22, 13 minutos en toda la República Argentina. Vamos a charlar con el doctor Raúl Herrero. Él es otorrinolaringólogo. ¿Cómo le va, doctor? Elena Balmaceda, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Elenita. ¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien. Este 16 de abril fue el Día de la Voz, pero las cuerdas vocales hay que preservarlas y tratarlas permanentemente. Coméntenos cómo ha sido y cómo continúan las actividades en este mes de la voz.
Bueno, gracias a Dios, con muy buenas resultados, superaron nuestras expectativas, sobre todo en la demanda de la gente que se ha anotado para realizar los estudios de la fibroscopía, al punto de que hemos tenido que prolongar después del mes de abril hasta fin de año, los días viernes para hacer la fibroscopía en el resto de lo que queda del año. Entonces, realmente hemos tenido un eco bastante interesante, ustedes nos han dado unas manos muy interesantes, así que bueno, esperemos que los resultados en cuanto a la concientización de la gente sea también de la misma manera, y yo creo que sí.
Sí, seguramente. Qué bueno, porque me dice hasta fin de año, es decir, que fue gente, no solamente el locutor, porque un docente trabaja con su voz, todos trabajamos de alguna manera, necesitamos estas cuerdas vocales que hay que cuidarlas.
Indudablemente. El docente, digamos que es el que está a la cabeza del tipo de problemática de la voz, porque realmente trabajar en las condiciones que muchas veces se trabaja, con cargas horarias muy altas, con 30 niños gritando todos al unísono, con dobles turnos, es decir, y en situaciones muchas veces climáticas que no son las mejores. Bueno, realmente es una cosa que el docente en este momento es el que más padece este tema. También le siguen los locutores. Hemos tenido casos que ven de locutores que trabajan mucho en la intemperie, que van en las motos detrás de las carreras de bicicleta vociferando y después terminan de ahí, siguen con otra jornada. Realmente son titanes de la voz que realmente son dignos de admiración, pero es lo que uno debe tener con mayor cuidado y explicarle a estas personas que deben cuidarse muy bien la voz.
Y me imagino que también ahí vamos a sumar a las personas que se contagiaron de coronavirus y que algunos quedaron con secuelas justamente con el tema de su voz.
Indudablemente, el tema del coronavirus ha dejado lo suyo, está dejando lo suyo, y por ahí un poco impredecible, porque estamos viendo mucha casuística de estudios post-corona que realmente son de consideración. En todos los ámbitos de la medicina, y en particular el tema de la voz, esa tos crónica que queda, además de la sensación de cuerpo extraño con las molestias, y que esto persiste y persiste, incluso mucho después de haber pasado el episodio, ¿no es cierto?
La carraspera, que es muy, muy común en varias personas, no solamente en locutores, ¿a qué se debe?
La carraspera es la función que tiene las cuerdas vocales de liberarse de un exceso de secreción viscosa que se adhiere. Entonces eso genera, se interpone entre las cuerdas y produce el famoso gallito de Claudio.
Claro.
Entonces esa sensación que se tiene, la forma de poder liberarse de eso es emitiendo una fuerza de presión subglótica que se llama, como para hacer raspar las cuerdas,
sí,
para liberar esa secreción. Y con el detrimento, obviamente, de esa el contacto entre cuerda y cuerda que hace que se inflame e incluso produzca mayor cantidad de secreción porque se defiende la mucosa de la cuerda produciendo mayor moco y es como un círculo vicioso. Entonces hay toda una técnica para evitar el tema del carraspeo, que es tratar de expulsar el aire con la glotis cerrada, con las cuerdas cerradas, y abrirlas de golpe, como si fuera un suspiro para afuera, sin hacer, ¿no es cierto?
Claro.
¿Se entiende?
Sí, entonces, perfecto. Cuando nos está dando una clase magistral vía telefónica, el doctor.
Teórico práctica de la situación.
Y el hábito, yo no fumo, pero los fumadores también tienen problemas de la voz.
Indudablemente, todo lo que sea un factor irritativo externo, ya sea cambios climáticos, obviamente el tabaco, el humo del cigarrillo, la sequedad de ambiente, la sequedad, la deshidratación de las personas, que es muy común, las cuerdas sufren muchísimo este tema, se deshidratan con mucha facilidad. Tengamos en cuenta que son los músculos más activos del cuerpo humano. Si yo estoy hablando, por ejemplo, a una frecuencia de 500 Hz, mis cuerdas están rozando entre ellas 500 veces por segundo. Eso les da una idea de la función que están ejerciendo y lo que esto implica. Y si sobre eso le agregamos factores irritativos como el aire frío, la humedad en exceso, la humedad de falta de humedad, todo lo que sea irritante, ya sea el alcohol, el tabaco, la inhalación de polución ambiental, etcétera, etcétera, hace que realmente se deterioren con mucha facilidad. Y si a eso le agrego un mal uso y abuso, bueno, esto sobre llovido mojado, ¿no?
Sí. ¿Y la disfonía?
La disfonía es la alteración de la emisión vocal. Toda aquella situación que me genere un cambio en la emisión, donde sale una voz que no es pura, no es una voz agradable, me está generando una disfonía. Hay muchas variedades de disfonías. Hay por aumento de tensión muscular, hay disfonías que se llaman orgánicas y otras que se llaman funcionales. Generalmente las funcionales son por mal uso, ya sea problemas respiratorios, defonación, problemas de participación de la ubicación de la laringe, de la ubicación del aire al respirar, trastornos del ingreso del aire, alteraciones nasales, sinusales, es decir, la sinusitis, la rinitis, la bronquitis, todos los procesos inflamatorios de las vías aéreas, tanto altas como bajas, me pueden generar a mí problemas que redundan en la patología de las cuerdas vocales, como también problemas como el cáncer laríngeo, los tumores, los pólipos, los papilomas, etcétera, etcétera, problemas tóxicos, metabólicos, irritativos, traumáticos, etcétera, etcétera, que me van a producir deterioro. Y cualquiera de estos fenómenos se va a traducir en una alteración de la emisión vocal, que es una disfonía. O sea que causas hay muchísimas,
muchísimas,
de ahí que se impone la necesidad de investigar estas causas, ya sea por los medios tanto de interrogatorio, examen físico, examen clínico, la rinofibrolaringoscopía, la estroboscopía, los métodos auxiliares de diagnóstico por imagen, las resonancias, tomografía, etcétera, etcétera.
La verdad, que porque por ahí no le prestamos, en nuestro caso sí, porque bueno, trabajamos con la voz, con las cuerdas vocales, pero por lo general hay gente que después sabemos que se están haciendo una quimio porque tienen cáncer en esa parte justamente, la laringe. Entonces uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta? Y porque hay que hacerse chequeos, no nos queda otra, porque las enfermedades existen y nosotros nadie está exento a que podamos tener algo.
Exactamente, y acá me has dado pie para hablar sobre el tema de la prevención, de la profilaxis.
Sí.
Todas aquellas personas aspirantes, por ejemplo, aspirantes al coro, aspirantes a la docencia, aspirantes al teatro, a la gente que va a ingresar a la parte de locución, debiera hacerse un examen preocupacional para detectar precozmente cualquier alteración, aún sin tener síntomas, porque muchas veces pueden, con estos métodos, darse cuenta uno de algún tipo de disfunción, aunque no haya ya una disfonía. Entonces le da tiempo a esa persona a habilitar su voz para el uso profesional. Mientras que cuando ya tiene la sintomatología, ya tiene una disfonía, hay que rehabilitar. Y eso es tremendamente costoso, ya sea porque hay que desaprender malos hábitos y reaprender hábitos nuevos. Eso cuesta muchísimo. Cuesta tanto para el profesional que le enseña, para el paciente que lo recibe, y monetariamente cuesta mucho y al Estado. Entonces, es mucho más fácil poder hacer un estudio previo y uno no detecta una laringe lábil, aunque todavía no tenga la patología, que cuando ya tiene el problema, evidentemente.
Así es. Y ya para finalizar, sé que este viernes en el Hospital Marcial Quiroga tienen una jornada científica virtual.
El día 29 exactamente, tenemos una jornada científica. La idea es hacer una suerte de mesa redonda donde estén participando no solamente profesionales de la salud, sino también coreutas, profesores de canto, profesores de teatro, locución, cosa de poner cada uno su interpretación, qué es lo que percibe, qué es lo que siente, qué es lo que debe o no debe hacer. Es una suerte de intercambio interdisciplinario de este tema. Y yo creo que va a ser bastante interesante.
Seguramente.
Además, se va a dar una suerte de una charla de introducción para que toda la gente que a lo mejor no conoce perfectamente el tema o quiere introducirse en la temática, lo pueda hacer a un nivel bastante claro para todo el mundo, para que se comprenda y se entienda bien.
Muy bien. Doctor Raúl Herrero, la verdad que me encanta escucharlo porque es muy claro, explica perfectamente la situación y como conclusión todos debemos hacernos un chequeo una vez cada tanto.
Exactamente, sobre todo los atletas bucales como ustedes.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.
Muchas gracias, Nenita.
Muy amable.
Siempre al pie del cañón. Muy
gracias,
amable,
¿eh? Doctor Raúl Herrero, otorrino laringólogo de San Juan.
Seguimos con la gente de Nacional, con Elena Balmaceda y un gran equipo.